La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Celebro saludarles en una mañana de martes 13 de marzo del 2018 con jornada de lluvias en Galicia y también en el oeste de Andalucía. Hay por ahí una nueva borrasca, está a la espera, Giselle, que va a entrar mañana, parece. Va a dejar más lluvia, más viento fuerte, entra por el mismo sitio, es decir, por la vertiente atlántica, más hacia el norte que hacia el sur, pero ocupa prácticamente toda la península. Y bueno, la criatura pues va sacando lo que tiene dentro, ¿no? Y lo que tiene dentro, agua y viento y bueno, digo yo que estarán ya rebosantes los arroyos y los acuíferos y los pantanos. La verdad que sé que no, pero bueno. El lugar hoy hay dos lugares de atención. Uno humano y otro populista. Uno humano, con humanidad desplegada además de forma admirable por parte de los padres del niño Gabriel Cruz, asesinado en Almería, y otro populista, que es en las esferas de la política buenista que desarrollan aquellos que quieren derogar en caliente una disposición que hace que asesinos como el padre que mató con una radial a sus dos hijos no se quede solo 7 años en prisión, o 10 años en prisión. Es decir, este 25 y a los 25 veamos si se revise su causa y efectivamente si está en condiciones de no ser un peligro para la sociedad de nuevo. Estos son los dos puntos en los que se basa hoy la actualidad. Uno, la verdad. La verdad, el dolor, la rabia, la contención del mismo, el ejemplo. Enterrar a un niño de 8 años. Y otro, la falsedad política. El oportunismo político. La vergüenza populista. En la que caen individuos que no tienen ni siquiera el valor de dar la cara. Y ahora les cuento por qué. Miles de personas han visitado la Capilla Ardiente y han arropado a la familia de Gabriel Cruz. Mientras avanza la investigación, se sabe, la autopsia lo ha dictaminado, que el niño fue estrangulado el mismo día de su desaparición, además con varios golpes. El niño dejó la casa de la abuela. Ana Julia Quesada, que estaba en la misma, le siguió, le invitó a subir a su coche, lo llevó a su finca y allí, por mecanismos que no conocemos todavía, pero el estrangulamiento tiene... El estrangulamiento es lo que es. Acabó con la vida del niño, lo metió en una acequia y lo cubrió con tierra y con ramas. Después volvió y se sumó a la búsqueda y, bueno, todo el número que ustedes ya conocen. Y del que ayer nos daba cuenta Patricia en una entrevista en esta casa que ha sido recogida por muchísimos medios, algunos sin citar, por cierto. Es el viejo problema que tiene. Algún elemento siempre mezquino de nuestra profesión, pero da igual. Lo importante era Patricia, no era la fuente en donde había hablado Patricia. Pero sobre todo lo que dijo Patricia en este programa, que fue tan conmovedor como admirable. Ahora mismo los investigadores están en si esta mujer actuó sola, no actuó sola. Y si va a colaborar o no va a colaborar con la reconstrucción de los hechos, que hasta ahora no lo está haciendo, ¿no? Por otra parte, también se está buscando, también se está queriendo saber algunos de los detalles, ya prescritos seguramente, pero que pueden ser indiciarios sobre la muerte de una hija de Ana Julia en Burgos hace ya bastantes años, 24 años, cuando se precipitó por una ventana. La explicación oficial que se dio es que era sonámbula. Pero la ventana estaba abierta un 10 de marzo y la chiquilla no... Bueno, cayó. Poco más esta investigación, poca responsabilidad penal podría tener en el caso de que la realidad hubiera sido otra para Julia, porque ya saben ustedes que en España los delitos prescriben. Es decir, el muerto no prescribe. Pero al delincuente sí que le prescribe la responsabilidad que pueda tener en la acción de los hechos. A las 10:30 de la mañana en la Catedral de Almería se va a celebrar una misa en memoria de Gabriel. Y como les digo, la otra vertiente de la realidad y de la actualidad es el debate sobre la prisión permanente revisable. PSOE, Podemos y PNV insisten en derogarla. En caliente, ¿eh? En caliente. Todo ello después de que Ciudadanos haya dado un recital de numeritos, una vez en contra, una vez a favor, otra vez a favor de endurecerlo, pero sí a favor de que se votara, es decir, propiciando todo este pequeño cacao. La prisión permanente revisable es una pena privativa de libertad excepcional. Cuidado, y tan excepcional como limitada. Solo está reservado a delitos muy graves. Y desde luego está orientada a la reinserción, como dice la Constitución, pero también está orientada a la protección de los ciudadanos. ¿Es que acaso PNV, que vaya usted a saber qué cuentas tiene pendientes con Bildu, que le presiona, y PNV desarrolla esta votación a la que se suman inmediatamente el populismo de el PSOE y de Podemos, es que acaso están de acuerdo en que el asesino de Diana Kerr salga a la cárcel en 7 años? ¿Qué es de lo que él presume en una carta? Y lo que, bueno, yo no sé si en 7 años, pero... Es decir, con un poco de suerte puede que fuera así. El gobierno estableció en 2015 la prisión permanente revisable. Pero vamos a ver, es una prisión permanente revisable que ya existe en países de la Unión Europea, en todos. Falta Croacia y Portugal. En Alemania se aplica para 20 delitos, en Francia para 26. En España se limitó a 8, y todos de extrema gravedad. Hombre, el padre que descuartiza a sus hijas con una radial, digamos que al menos, hombre, se le debe afear la conducta, ¿no? Y, o al que quema a sus hijos para vengarse de su mujer, como en el caso de Bretón, el cordobés Bretón. La aplicación es tan limitada que en 3 años de aplicación solo ha habido un caso. Podría seguramente haber más. Y además, en el momento de la tramitación de la norma, los órganos consultados admitieron la constitucionalidad de la prisión permanente revisable. Señalaron que no era contraria a principios de la Constitución. Eso de la reinserción, la reeducación, etcétera, 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 ¿no? Hasta el Tribunal de Derechos Humanos también ha confirmado que es una pena ajustada al convenio. Pero luego está además el aval de los ciudadanos. El 80% avala esta prisión permanente revisable, de acuerdo con los últimos estudios demoscópicos. Es decir, es un masivo respaldo que está obteniendo además, es la iniciativa de varias familias afectadas por todo ello. Sin embargo, el populismo de algunos partidos, el que quiere derogar en caliente la norma con la palabrería buenista de siempre. Cada uno ya sabe lo que hace. Pero es que incluso además eso les lleva a ser particularmente ruines y cobardes, miserables. Pablo Iglesias, este sufrido cantamañanas, que todos los días tiene una pequeña excrecencia política que ofrecer a la ciudadanía, ayer no se quiso reunir con el padre de Diana Kerr. Este, que le faltaba tiempo para reunirse con los apaleadores de Alsasua, con la familia de los condenados en Alsasua, de los acusados en Alsasua de masacrar a 2 guardias civiles. Para que vean ustedes con quién nos estamos jugando los cuartos, ¿eh? Luego, si quieren, hablamos más de este asunto. La dependencia del móvil, de las redes sociales, del WhatsApp, de estar conectados en todo momento es una realidad. También cuando volamos, Iberia ofrece servicio de Wi-Fi en aviones de largo radio para que pueda mantenerse conectado a 30.000 pies utilizando su propio dispositivo. Pregunte a la tripulación y conéctese. Comparecencia parlamentaria.
El antiguo dirigente del PP madrileño, Francisco Granados, está hoy citado en la comisión del Congreso que investiga la financiación ilegal del Partido Popular. Ayer Granados no se presentó a declarar por la querella de injurias y calumnias que le presentó la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.
Ajuste de cuentas.
Un antiguo miembro de la banda criminal conocida como Los Miami muere tiroteado en el municipio madrileño de Pozuelo de Alarcón. Dos hombres en moto dispararon contra su coche hasta en 13 ocasiones cuando acababa de dejar a su hijo en el colegio. Su mujer resultó ilesa.
Liga de Campeones.
El Sevilla se juega hoy el paso a los cuartos de la Champions en el campo del Manchester United. Tras el empate a cero de la ida, a los hispalenses les valdría cualquier empate a goles. En el otro partido, la Roma deberá remontar un 2-1 al Shakhtar de Ucrania.
Herrera en COPE. Estar informado. La política agrícola común dice sí a seguir impulsando nuestro campo. Sí, a favorecer al agricultor activo y la actividad agraria. Sí, a más apoyo a los jóvenes agricultores. Sí, a proteger a los sectores con más dificultades. Ya está abierto el periodo de solicitudes de las ayudas de la PAC. Si eres agricultor o ganadero, solicítalas ahora.
Infórmate en mapama.es. Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Gobierno de España.
Siéntate un momento y párate a pensar. ¿Estás pagando por tus seguros lo que te mereces? ¿Coche, moto, hogar, vida? Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Por una buena causa, por estar en forma, por superar tus límites. Un runner siempre encuentra motivos para correr.
En el Corte Inglés te damos uno más.
Hasta el 1 de abril un 20% de regalo.
Todo lo que necesita un runner ahora con un 20% de bonificación en calzado y textil de las mejores marcas.
Nike, Adidas, Asics, Boomerang.
Corre con lo mejor.
Corre al Corte Inglés.
La Semana Santa a la vuelta de la esquina. Pinta bien. Para el sector turístico. Nos anuncia que viene con récord de contratos Joaquín Bizmanos. Buenos días.
Buenos días. Hay buenas previsiones en la hostelería, en el transporte, en el entretenimiento. Randstad calcula que serán cerca de 183.000 los contratos que se firmen esta Semana Santa, cerca de un 10% más que el año pasado. El empleo crecerá en todas las comunidades autónomas, también en Cataluña. Y es que el optimismo se impone a la crisis política. Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro, ha sido el último organismo en elevar previsiones económicas al 2,8% este año, al 2,4% el próximo.
Se crearían 850.000 nuevos puestos de trabajo durante los dos próximos años y reduciría la tasa de paro al 12,5% a finales de 2019.
Es Raymond Torres, director de coyuntura de Funcas, preocupado, eso sí, por el parón de las reformas en España.
El contable de Auschwitz no irá a la cárcel. Oscar Gröning ha muerto a los 96 años. Era uno de los pocos nazis que quedaban vivos. Se le considera cómplice de la muerte de 300.000 personas, nada menos. Ferviente militante nazi, Gröning llegó con 21 años a ese campo de concentración. La misión era contar y registrar el dinero y las pertenencias de las víctimas que luego enviaba a Berlín. Después de la caída del nazismo fue trasladado a un campo de internamiento británico y una vez puesto en libertad volvió a la vida civil como contable en una fábrica de vidrio. El proceso contra Gröning duró 4 meses y se inscribió en la serie de juicios tardíos abiertos en los últimos años contra los crímenes del nazismo. Fue condenado a 4 años de cárcel, pero recurrió su condena alegando que su ingreso violaría su derecho a la vida debido a su estado de salud. El recurso fue desestimado, obligado a cumplir una condena que ya nunca se va a ejecutar. Durante su juicio declaró no haber participado directamente en el Holocausto, pero nunca negó haber trabajado en el campo de exterminio. Sí asumió su participación indirecta y su responsabilidad moral. Incluso llegó a decir, muestro mi arrepentimiento y humildad ante las víctimas. Oscar Gröning ha muerto sin cumplir la justicia humana. Ahora le queda la divina.
Herrera en COPE. Estar informado.
El Sevilla visita el Teatro de los Sueños.
Ahí estaremos. ¡Hola, hola!
Con todo por decidir. Este martes, desde las 8:15, Champions en COPE. Manchester United, Sevilla.
¡Corre!
La Liga de Campeones con el mejor sonido.
Gracias por elegir la radio.
Tiempo de juego. Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la radio deportiva española.
Yo, Carmen, manifiesto que ayer mi seguro de coche era uno más. Pero hoy soy todista.
Ya es hora de que saques el todista que hay en ti. Línea Directa, el seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
Sí, esta mañana nos han robado en los 20 minutos que hemos tardado en hacer la compra.
No se preocupe. Ahora mismo aviso al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy mismo la alarma instalada.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
El trino del conciso, información confidencial, el tema del día. ¿Qué va a ocurrir finalmente en el pleno parlamentario del jueves? Sobre la ley de la prisión permanente revisable. ¿Qué crees, Dávila? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Pues bien, o se produce el milagro de que de aquí al jueves el Tribunal Constitucional decida sobre la legalidad o ilegalidad, hablamos entre comillas, de la ley de prisión permanente revisable, o pasado mañana en el Parlamento sucederá lo siguiente: que el Partido Popular se quedará solo en su enmienda para ampliar los supuestos de la ley, que Ciudadanos no apoyará al Partido Popular y no recibirá votos para su enmienda a la totalidad que intenta endurecer el acceso a los beneficios penitenciarios, que el PSOE se pronunciará en contra del Partido Popular y Ciudadanos, pero que intentará aclarar que la ley sigue vigente hasta que se pronuncie el Constitucional, que Podemos, RQR, no se avendrá a otra cosa que no sea cargarse la ley. Estas son las posturas. Ahora bien, parece, y digo parece, que PSOE y Ciudadanos han escuchado a los padres de Marta del Castillo y Diana Kerr y han accedido a no convertir el pleno en una refriega política, en un debate que se produce con el cadáver del niño Gabriel aún caliente. Por lo demás, los partidos, por lo menos el Partido Popular, el PSOE y Ciudadanos, piden, casi exigen, que el Tribunal Constitucional se pronuncie inequívocamente sobre esta ley. En este trance, los partidos no quieren perder un solo voto. Esta es la verdad.
Bueno, ganga, ahí está el Betis y ahí está el Sevilla, que busca romper una barrera en la Liga de Campeones.
Sí, el Sevilla quiere hacer historia en la Champions. El Betis puede hacerlo, si se clasifica para Europa la temporada que viene. Ganó 1-3 al Alavés con dos goles de Loren. Este chico parece que lleva jugando 10 años en primera, ha marcado ya 5 goles. Y el Betis, que se queda 3 puntos del séptimo, que ahora mismo iría a Europa. En Europa quiere seguir el Sevilla, hacer historia en la Champions y estar por primera vez en cuartos de final con este formato. Ya lo hizo hace 60 años y es hora de repetirlo. Enfrente el Manchester United de José Mourinho, pero al Sevilla le vale ganar o empatar con goles después del 0-0 de la ida. Este es Pepe Castro en el partidazo de COPE.
Ilusionado, no puedo estar de otra forma. Esta es una oportunidad única que tenemos que intentar conseguir pasar esta eliminatoria. Yo creo que ya en la ida fuimos mejores que el United, merecimos algún gol. Una hombrada ante un equipazo como este sería, repito, algo histórico.
El partido arranca a las 9:45, lo vamos a contar en tiempo de juego desde las 8:15. Es baja en el equipo de Montella Jesús Navas. Mañana será el Barça-Chelsea, 1-1 en Stamford Bridge, y todos pendientes de si podrá jugar Andrés Iniesta. Ayer ya hizo parte del entrenamiento y se pone a disposición de Ernesto Valverde.
Nuestra sección, yo pienso de qué.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
7:30, 6:30 en Canarias. Llueve en Galicia, también en el oeste de Andalucía, y mañana llega Giselle, que va a dejar más lluvia, viento fuerte, a excepción de Canarias, donde va a lucir el sol. Y la Semana Santa está, bueno, la Semana de Pasión empieza dentro de pocos días, Y luego, después de la de Pasión, la Santa puramente dicha. La Catedral de Almería va a acoger a las 10:30 de la mañana el funeral del niño Gabriel Cruz. Miles de personas han visitado la Capilla Ardiente y han arropado a la familia. A las 9 de la mañana vamos a conocer el índice de precios al consumo del mes de febrero. Y parece que la Semana Santa viene con buenas cifras de contrataciones. Los expertos calculan que van a ser cerca de 183.000, arriba o abajo, los contratos que se firmen esta Semana Santa, un 10% más que el año pasado. O sea que el empleo va a crecer en todas las comunidades autónomas. Y hoy hace 5 años que el Papa Francisco fue elegido tal. 5 años de pontificado. A lo largo de estos años, Jorge Mario Bergoglio ha realizado 31 viajes en los que ha recorrido los 4 continentes. Hay más noticias y son estas. Miren qué interesante. La justicia obliga al Ayuntamiento de Barcelona a colocar un busto del rey.
La alcaldesa Ada Colau ordenó retirar un busto de don Juan Carlos en 2015, alegando que ya no era el jefe del Estado. Ahora, un juzgado de Barcelona ha dado la razón al recurso presentado por la delegación del Gobierno y obliga a colocar un busto de Felipe VI. El consistorio ha anunciado que piensa recurrir.
Pues se lo van a tener que comer. Donald Trump bloquea una OPA hostil, alegando motivos de seguridad nacional.
El presidente de Estados Unidos ha prohibido que una compañía de Singapur se haga con Qualcomm, el principal fabricante estadounidense de microchips para móviles. Los asiáticos habían ofrecido 117.000 millones de dólares, pero Trump ha intervenido al considerar que eso perjudicaría la seguridad de su país.
Rusia y Reino Unido al borde del conflicto diplomático a cuenta del espía envenenado.
La primera ministra británica, Theresa May, ha asegurado que es altamente probable que Moscú esté detrás del ataque con un agente nervioso sufrido por un antiguo espía ruso que se pasó a los servicios británicos. Rusia ha calificado de espectáculo circense la acusación de May.
La guerra de Siria ya se ha cobrado la vida de más de 500.000 de personas.
A pocos días de que el conflicto cumpla 7 años, el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos asegura que la guerra ha dejado ya 511.000 muertos. UNICEF asegura que el año pasado fue el más mortífero para los niños. Sí. Turquía, Rusia e Irán celebran una cumbre el próximo 4 de abril.
El Sevilla quiere más y el Betis, ahí está.
El equipo hispalense de momento quiere volver a los cuartos de final de la Copa de Europa 60 años después. Con ese objetivo se enfrenta hoy al Manchester United en Old Trafford tras el empate a 0 de la ida. Mañana el Barcelona recibe al Chelsea con la ventaja que le otorga el 1-1 logrado en Londres.
Y ahora nos subimos al tren de la noticia Renfe.
Renfe está remodelando el interior de los trenes de la serie 446. 47 de ellos ya están renovados y circulando. Además, invertirá cerca de 15 millones de euros para hacer accesibles a personas con movilidad reducida los trenes de la serie 447. Los trabajos consisten en reducir la altura del coche intermedio para que se pueda acceder desde el andén. Estas obras se enmarcan dentro del plan de mejora de la flota de Renfe.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Herrera en COPE.
Estar informado.
A ver, una cosita. ¿Tú quieres tener siempre disponible un buen equipo de abogados? ¿Quieres tener un servicio telefónico de asistencia jurídica ilimitado? ¿Quieres expertos que defiendan tus derechos como consumidor y como ciudadano? Tú lo que quieres es ARAC. Contacta con ellos en arac.es, en el 900-92-2095 o consulta a tu mediador, porque en ARAC lo suyo es defender lo tuyo.
El día de hoy tiene su santoral que ya nos cuenta nuestro sacristán Jesús Luis.
Buenos días. En este quinto aniversario del pontificado de Francisco, la Iglesia nos presenta a un santo español, San Rodrigo de Córdoba. En su familia tenía otro hermano cristiano y un tercero que dejó el cristianismo para hacerse musulmán. Muchas veces solía asistir a las discusiones entre ambos y debía reprender a su hermano musulmán, que les instaba a los otros dos a convertirse al Islam. Por este motivo fue denunciado a la autoridad competente. En un último intento de falsa piedad, el hermano le obliga de buenas maneras a que abandone la fe cristiana. Como se niega, es encerrado en una mazmorra y muere decapitado. Su cuerpo es arrojado al Guadalquivir, pero posteriormente recuperado de forma milagrosa.
El seguro de hogar perfecto tiene las mejores coberturas. Pero si además es a un precio imbatible, es más que perfecto. Es como si tus hijos no se manchan en la cena, te piden repetir las acelgas y además caen dormidos a la primera. Las mejores coberturas a un precio imbatible están en Verti.es, el seguro de hogar más que perfecto.
Con CaixaBank llega la primera imagen del día que trae Luis del Val. Buenos días, Luis.
Hola, buenos días, Carlos. Las buenas personas solo son conocidas cuando les ocurre alguna desgracia, porque las buenas personas no son noticia. Así que cuando sucede eso y los focos se fijan en una buena persona y habla y nos dice las cosas de siempre, pero no como teoría sino como guía de vida, nos batimos entre el desconcierto y el asombro porque no estamos acostumbrados. Así que cuando ayer la madre inconsolable, en el intenso y dramático diálogo con Herrera, suplicó y pidió que se detuviera el odio, nos quedamos sorprendidos por la falta de costumbre y porque no son así los referentes que nos rodean, ni somos así nosotros. Estamos inundados de prófugos que se creen héroes, de delincuentes que nos engañan diciendo que están construyendo una nación y de recolectores de votos que arrugan la nariz ante el votante con la misma fricción que el cerdo ante las trufas. Y nosotros mismos, sin buscar excusas, nos pasamos media vida dolidos ante nimiedades que consideramos un desprecio intolerable, porque no me han citado, no me han sentado en la boda en una mesa mejor, no recibo el suficiente afecto de mi pareja. Nosotros mismos tomamos como ofensa a nuestra soberbia, nimiedades absurdas, puerilidades tontas, incluso gestos que interpretamos de acuerdo con el alto sentido de nuestra petulancia, siempre superior a nuestro talento. Nos sentimos más reconfortados ante la asesina, porque eso nos produce la sensación de que somos mejores, de que nosotros no vamos por la vida estrangulando niños. Pero de pronto aparece la madre y en medio del dolor, la comandante de la misericordia ordena que se detenga el rencor y mandó parar. Cuando allá, en el subconsciente, planeábamos venganzas necesarias como si los agraviados fuéramos nosotros, aparece la dolorosa bajo los focos y sin que las lágrimas logren ahogar sus palabras, nos señala que ni ella ni el hijo asesinado son personas de inquina y aborrecimiento. Y han tenido que matar a un niño para enterarnos de que aquello que nos enseñaban en la escuela, hay personas que lo aprendieron y lo practican.
¿Tienes un minuto?
¿Para qué?
Para contarte Now todas las ventajas de agrupar tus seguros con CaixaBank.
¿El seguro de vida y el de salud?
Sí, Now.
¿Y el de hogar y el de auto?
Sí, sí, Now. Ahora toda la innovación y protección que necesitas aquí, allí y ahora con el Pack Family Seguros y la alarma de Securitas Direct. Más información en tu oficina o en CaixaBank.es. CaixaBank.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Vuelven las 48 horas Peugeot. Solo del 15 al 17 de marzo tendrás una ventaja cliente de hasta 7.000 euros en vehículos nuevos. 500 seminuevos con condiciones irrepetibles financiando con PSA Financial Services y 2x1 en neumáticos. Inscríbete ya en Peugeot.es.
¿Qué tal, Araki? Buenos días.
Buenos días, Herrera.
Lección de dignidad que dejó ayer Patricia Ramírez aquí. Sigue siendo el asunto principal de análisis hoy en los periódicos.
Pues sí, ese nombre en mayúsculas, el de Patricia Ramírez, la madre de Gabriel, y ese testimonio, como dices, de dignidad y de grandeza moral que dejó aquí en tu entrevista, Herrera, es lo que hoy destacan todos los periódicos este martes y 13. Así ABC define en su portada sus palabras como toda una lección de vida. También El País lo lleva a portada y dice que la madre del niño Gabriel Cruz pide que no se extienda la rabia. En su columna de ABC, Ignacio Camacho escribe: la admirable demostración de dignidad y de grandeza de la madre merece un respeto. Reclama que la sociedad reaccione con el mismo recato y que el ruido periodístico y la ira popular no ensanchen su desgarro. El editorial del País señala que las palabras de Patricia son particularmente valiosas porque proceden de la persona de la que sin duda más se podría comprender y perdonar una reacción contraria. Patricia, añade El País, aporta una lección de calma, un ambiente enrarecido por la exigencia en la calle y en las redes de un castigo ejemplarizante, rayano en la venganza. Por cierto, que hay alguna reflexión interesante y autocrítica hoy sobre el mal uso de esta profesión nuestra por hacer de la muerte de un niño un espectáculo de consumo fácil e irresponsable. Por ejemplo, la que firma Pedro Cuartango, el exdirector del Mundo y columnista ahora de ABC, que critica la degradación de unos medios que se recrean en los detalles morbosos, que especulan y que exhiben el dolor. Y añade Pedro: lo que algunos medios audiovisuales han hecho estos días es emitir horas de programación sin información relevante ninguna. El periodismo no tiene que ver con esta farsa. El problema es que el acto personal de la muerte se ha banalizado y expuesto como una mercancía que genera audiencia. Quizás tiene mucho que ver con esto y es para pensar un momento lo que publica hoy, lo lleva a su portada Diario de Burgos. Judith, de 24
24 años, la hija de la presunta asesina del pequeño Gabriel, ha tenido que abandonar la ciudad. Trabajaba en un bar, vivía en el barrio de Gamonal. Detalla ABC que tuvo que acudir al hospital con un ataque de ansiedad por el tremendo acoso que estaba sufriendo en las redes sociales. Ahora ha decidido huir.
Bueno, y luego muy destacados en los diarios de hoy los detalles de la investigación, el debate también sobre la prisión permanente revisable.
Sí, todo ello junto a esas terribles circunstancias del asesinato del pequeño que revelaba ayer la autopsia. La Razón destaca, por ejemplo, que Gabriel murió estrangulado y recibió varios golpes. Añade que los investigadores confirman que la asesina actuó sola y que el móvil fueron los celos. En El Mundo se cuenta cómo Ana Julia, la asesina de Gabriel, urgió al padre a ofrecer un rescate, esa recompensa de 10.000 euros que Ángel anunció en televisión, y lo hizo pese a que estranguló al pequeño la misma tarde de su desaparición, el 27 de febrero. Esa maniobra, añade El Mundo, despertó las sospechas de los padres, pero estos le siguieron la corriente por recomendación expresa de la Guardia Civil. Y por último, los partidos enfangados con la prisión permanente revisable. El Mundo dice que el Congreso mantiene la mayoría para tumbar la prisión permanente. En el editorial sostiene que esta figura penal no es venganza, no son estados vengativos, todos los países de nuestro entorno que la tienen. Admite que hay cosas en la ley que se pueden discutir, como que la primera revisión se haga a los 25 años en lugar de los 15, que es la media de los países de nuestro entorno. La Razón dice que la derogación de la prisión permanente revisable supondría 10 años menos de cárcel para los asesinos y que el Tribunal Constitucional, a pesar de que lleva casi 3 años con el recurso sobre la mesa, no va a despejar las dudas de momento. ABC destaca el mal gesto de Pablo Iglesias, el líder de Podemos, que dio la espalda a las víctimas al negarse ayer a recibir al padre de Diana Kerr. A la espera del debate del jueves en el Congreso, ABC destaca en otro editorial que esa figura del Código Penal es eficaz porque va a garantizar que un asesino pague por su crimen y no amenace a la sociedad durante mucho tiempo hasta que demuestre que ha dejado de ser una amenaza.
Bueno, ¿cómo valoran los periódicos los 5 años que se cumplen hoy del Papa Francisco al frente de la Iglesia?
Pues en general muy positivamente. Por ejemplo, El Mundo dice que este Papa reformista está ahora mismo en la tarea de impulsar ese histórico deshielo religioso con China. El País dice que Francisco ha logrado un cambio radical del mensaje y ha dado un giro todavía lento en casos como los abusos sexuales. La Razón destaca esa sólida lucha contra los abusos sexuales o cómo ha logrado adelgazar la estructura de la Santa Sede. Y en un editorial, La Vanguardia hace balance hoy y señala que, al igual que Juan Pablo II, Francisco ha demostrado ser un hombre de su tiempo, capaz de restituir al Vaticano su condición de referente mundial. Así recuerda, habló de pobreza y de inmigración en el Capitolio de Washington, visitó la isla de Lesbos en el pico de la crisis migratoria y tuvo un papel destacado en el restablecimiento de relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Y todo esto en solo 5 años de intenso pontificado.
Adiós.
Hasta luego.
¿Qué nos cuenta Berti?
Pues mira, que el resumen de Araquis, el resumen de prensa, ha sido más que perfecto. Como el seguro de coche de Berti, que te ofrece las mejores coberturas y además a un precio imbatible. Porque llegar a tu destino en 3 minutos sin tráfico, eso es perfecto. Pero si además dejas el coche en un parking y sabes que si se estropea tendrás asistencia especial, la de Berti, eso ya es más que perfecto. Ya sabes, las mejores coberturas a un precio imbatible están en berti.es. El seguro de coche más que perfecto.
Vamos a la economía. Profesor Gay de Liébana, buenos días.
Hombre, grande don Carlos, bravo ahí, buenos días. Podríamos hablar hoy de Mercadona, que presenta resultados y que sigue marcando el paso, y también de Inditex, que lo hace mañana. También podríamos hablar de Sevilla y del Barça. Pero hoy, don Carlos, el asunto nuclear, cómo no, está en las pensiones.
Esto es, el otro día
¿sí?
se cuestionaba cómo habían aumentado los salarios y cómo las pensiones en estos años. Pongamos un ejemplo entre 2008 y 2017.
Sí, tomamos el año, digamos, pletórico de la euforia económica y el actual, el reciente 2017. Pues mire, relacionamos las remuneraciones salariales en ambos años con los afiliados ocupados a la Seguridad Social, que son los que cobran sueldo, y nos sale que en 2008 el sueldo medio era de 30.579 euros y que en 2017 el sueldo medio era de 30.018 euros. Tomamos ahora el número de pensiones satisfechas y lo dividimos por el número de pensionistas, y la pensión media en 2008 era de 12.728 euros y en 2017 la pensión media es de 16.053 euros. Por tanto, aquí, resumiendo, vemos que el salario anual medio ha bajado en 561 euros y que la pensión media anual ha subido en 3.325 euros gracias al efecto de los nuevos pensionistas que cotizaron más, don Carlos.
Claro, es que a veces hablamos de pensionistas y de pensiones como si fuera la misma cosa, ¿verdad?
Exacto, y yo creo que vale la pena precisarlo. Lo digo porque, por ejemplo, datos ya de 2018, del pasado mes de febrero, número de pensiones satisfechas en España, pues 9.573.282. Número de pensionistas, 8.699.056. La pensión por excelencia es la de jubilación. Además, hay la de incapacidad permanente, de viudedad, de orfandad, a favor de familiares. Y para que nos hagamos una composición de lugar, en el año 2017 las pensiones contributivas, que son el grueso, ascendieron a casi 16.000 millones de euros. Y hasta llegar a los casi 140.000 millones, hay una diferencia de casi 24.000 millones que corresponden al resto de pensiones. O sea que, en fin, nada, ánimos ahí que nos trae el maestro Naranjo, don Carlos, abrazos virtuales y entusiasmo a raudales.
Con la 11, Nara, buenos días.
Buenos días, pues el maestro Naranjo está como para dar ánimo después de lo que ha contado de las pensiones, ¿no?
Sí, bueno, ya veremos por la que nos va a tocar.
Toda la vida cotizando, no voy a trincar nada. Una cosa que no entiendo. Bueno, hoy vuelve la Champions, pero primero quiero contarte que ayer el Betis ganó 1-3 al Alavés. Fíjate, dos goles de Loren Morón, que es el jugador del que tanto se habla, lleva 5 goles en 6 partidos. Y el caso de este muchacho es un caso un poco atípico, porque viene de abajo. Él jugaba en las categorías inferiores del Betis, sí, pero antes en el Marbella, en el Estepona. No es el típico caso del chaval que viene de una gran, bueno, de una gran cantera, como la del Madrid, la del Barcelona, la del Sevilla, la del Betis, y ya va ascendiendo y va jugando en categorías superiores, ¿no? Sino que viene desde abajo del todo. Bueno, pues ahí lo tienes, 5 goles en 6 partidos.
Sí, sí.
5 goles en 6 partidos.
La revelación este año.
Sí, señor. Y hoy vuelve la Champions, como decía, el Sevilla ya está en el Reino Unido para enfrentarse al Manchester United. Les recuerdo que la ida quedó 0-0. Y también jugará la Roma contra el Shakhtar Donetsk. La Roma tendrá que remontar el 2-1 de la ida. Y el gobierno griego suspende la liga después del numerito de la pistola.
Con dos
sí,
narices.
Sí, le ha echado narices. ¿Eh? Sí, dice, sí, y además, sí, esto no sé, hasta que no se arregle no paramos. Dice que es una vergüenza para el fútbol griego, es que es verdad, ¿no? Y quiero contarte la historia de una chica de Barcelona, María Vicente. Tiene 16 años, su padre es cubano, su madre conquense, nació en Barcelona, como digo, y vive en Barcelona con sus padres. Bueno, pues el pasado sábado en el Campeonato del Mundo de Antequera batió la plusmarca mundial del pentatlón sub-18, pero por casi 100 puntos de diferencia, ¿eh?
O sea que es una máquina.
Una máquina. Ya el verano pasado quedó campeona del mundo, oro, en el Mundial sub-18 que se celebró en Nairobi. Es decir, es la mejor promesa que ha tenido el atletismo español en su vida, según dice la prensa.
Pues oye, cuánto me alegro.
Además, guapísima. Y
seguiremos a María Vicente.
Una máquina corriendo.
Ahora, una máquina somos nosotros, que tenemos información local y...
Después de pagar...